Hablaremos hoy de un regalo que le hicieron al sultán Mehmet III. Mehmet tenía 29 años cuando llegó al trono del Imperio Otomano, era el año 1595. Mehmet había sido valiente, pero una vez sola. El ejército otomano conquistó la fortaleza de Olagua, ahí en el norte de Hungría, y poco después se enfrentó al grueso de los ejércitos de los Habsburgo. Cuando las tropas se enfrentaron el 26 de octubre de 1596, Mehmet se aterrorizó y estuvo a punto de salir rajando, en verdad. Para que no lo hiciera, lo envolvieron en el sagrado manto del profeta, que tiene la propiedad de insuflar una valentía sobrenatural a quien se envuelva en él. Después de esta maniobra de cobijo, el ejército otomano venció, pero Mehmet no volvió a ponerse nunca más al frente de su ejército, sabedor de que los milagros suelen ser solitarios. Pero lo que queremos contar es otra cosa. El embajador inglés en el Imperio Otomano, Edward Balton, embajador ante la Sublime Puerta, así se llamaba en aquel entonces a la ciudad de Estambul, en los círculos diplomáticos, tenía una preocupación. Había pedido a sus superiores en Inglaterra que le mandaran un regalo a Mehmet para señalar su advenimiento al trono. Balton sugería que se mandara un reloj en forma de gallo, que según él creía era lo que le gustaba a los islámicos. Pero a fines de 1597 el regalo seguía sin llegar y eso perjudicaba enormemente las relaciones entre el imperio y la Compañía del Levante. Esta compañía agrupaba a mercaderes ingleses que podrían ser los principales beneficiarios de la buena disposición del sultán. Pero como no le arreglaban nada, el sultán estaba ayuno de toda buena disposición hacia los comerciantes ingleses. Edward Balton murió poco después de haber enviado la última carta a la reina Isabel de Inglaterra, pidiéndole que agasajara de algún modo a Mehmet III. Finalmente la reina Isabel prestó atención póstuma a los mercaderes de su país. Está mal la atención póstuma porque en realidad el que se murió fue Edward Balton, y bueno, le prestó atención a los mercaderes de su país y ordenó que hicieran un órgano para regalarle al sultán. Dice, a mí me parece que lo que le gustaría acá al amigo el sultán es un órgano. Sí. Y entonces encargó al señor Thomas Dadan, que era constructor y miembro de la Compañía de Herreros de Londres, que construyera un órgano. El órgano que querían regalarle a Mehmet III debía ser de una clase extraordinaria, provisto de varios mecanismos de carácter musical, como así también de otros especiales. Dadan construyó el órgano en un año. En noviembre de 1598 hizo una demostración para la reina Isabel y la reina dijo este fenómeno. El encargo realizado a Dadan requería de su presencia en Estambul, porque alguien debía manejarlo. Usted sabe que los sultanes no son muy duchos en el manejo de órganos. Y salió nomás hacia el imperio del sultán Mehmet. Y el viaje fue medio bravo, ¿no? Y el órgano llegó roto. Dadan lo arregló, pero tardó otro año en hacerlo. Yo que usted no le llevaba ningún laburo a ese Dadan. Finalmente lo entraron al órgano en el Palacio Topkapi. Llegó el día de la presentación del regalo, la música empezó y el órgano que era mecánico tocó una canción de cinco partes dos veces. O lo que sea.
Sí, sí, bueno, lo habían comprado por acá, me parece.
En lo alto del órgano, que tenía 5 metros de altura, había unas ramas ahí, doradas, llenas de pájaros negros, unos tordos, me imagino yo, que al final de la música cantaron y batieron sus alas. Dahlan, que era el único que conocía los mecanismos, fue llamado al Palacio Topkapi después de esta demostración y lo convidaron a que se quedara para siempre. Quédase para siempre. De este modo, el sultán, cuando tuviera ganas de escuchar el órgano, no tenía más que llamarlo al tipo. Bueno, se le prometieron dos mujeres, como para ir empezando su propio harén.
Claro, sí.
Se vaya empezándolo despacito. El caso es que Dahlan recibió este ofrecimiento por parte del sultán y también recibió presión por parte de la compañía de mercaderes ingleses que le decían que se quedara. Ahora, Dahlan quería volverse a Inglaterra y rechazó los ofrecimientos del sultán.
No se hace eso.
Sucedió que pocos días después Dahlan fue informado de que el sultán quería trasladar el órgano a otro lugar del palacio. Y bueno, empezó a laburar allí, pero de pronto sus ayudantes turcos salieron rajando. Dahlan le preguntó a los tipos, mientras huían, ¿no?, qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las razones de ese raje. Y le dijeron, sin dejar de correr, que el sultán y sus concubinas estaban por llegar hasta allí y que debía partir si no quería ser muerto, porque nadie podía andar cerca del lugar en que el sultán estaba con sus concubinas. Todo esto se lo dijeron medio resoplando porque rajaban. Pero resulta que dos días antes el sultán, que estaba muy contento con Dahlan, lo había convidado con nada menos que echarle un vistazo a su harén. Me dijo, si quiere, lo voy a invitar a algo. ¿Quiere echarle un vistazo a mi harén? Y Dahlan se quedó, digo, no rajó, pensó. Claro. Si me invitó a echarle un vistazo a su harén, no le va a molestar que yo ahora esté aquí justo que viene con las concubinas. Total, a mí que me importa. Se hizo el gil y se quedó. De golpe aparecieron unos tipos con una cimitarra y le amagaron. Como para cortarle la cabeza. Entonces Dahlan comprendió que tenía que irse nomás. Y que por ahí el sultán le había prometido eso, pero que estaba medio mamado y que sí. No era cuestión de reclamarle que cumpliera sus promesas al sultán con la cabeza en la mano. Así que salió rajando, no solo de ese lugar, sino de Estambul. Se tomó un barco de regreso y no se preocupó más por el destino de los mercaderes de Estambul. En los últimos años del reinado de Mehmet III, el órgano no volvió a oírse. Seguro que lo guardaron en una pieza poco frecuentada, mitad porque ninguno lo sabía manejar, y mitad porque a lo mejor el sultán se olvidó que lo tenía ahí, yo qué sé por qué, pero sí. No lo tocaron más. Cuando murió Mehmet, subió al trono su hijo Ahmed, y cuentan que Ahmed, que era mucho más piadoso que el papá, se sintió ofendido por las representaciones que decoraban el órgano, que él juzgaba contrarias al Corán. Usted sabe que el Islam no torea mucho las representaciones realistas, ¿no? Entonces, eso le pareció intolerable, así que en 1605 Ahmed ordenó que el órgano fuese destruido y sus partes sacadas del palacio. Y los mercaderes de la Compañía de Levante sonaron porque se quedaron sin sultán agradecido, sin órgano, sin tordos y sin negocios. Así que tuvimos dos años para hacerlo, uno para arreglarlo. Tocamos dos veces. Sí. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pues no lo sé, probablemente ninguna. ¿A quién dedicar esto? A Thomas Dahlan, por construir ese órgano y por no temerle a los deseos del sultán. También a todos los que tienen en su casa órganos con tordos que vuelan y aparatos para entretener a sus novias. Hemos ido a la discoteca y allí nos recibió el discotecario diciéndome que él en realidad tenía también un órgano.
Sí.
Y me lo mostró, incluso llegó a tocar.
Ah, mire usted.
pero...
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No.
Finalmente, me dio un disco que habla de un órgano.
Sí.
Y un organito.
Ah.
No hay nada más diferente que un órgano y un organito. Sí. Sí. Ya no hay más organito.
Organito ese que estaba en la plaza, sí,
con el monito.
Sí, con el, yo ni siquiera lo llegué a ver. Es decir, el organito ya es tan viejo que ni siquiera nos apena. Ni siquiera podemos tener nostalgia de él, sino nostalgia de los que tenían nostalgia del organito.
Claro.
Fíjese cómo funciona la evocación poética. Cuando... Hay una canción que se llama La Pulpera de Santa Lucía, ¿no?
Entonces, sí.
Muy bien. La componen, me parece que en 1929. Entonces... No volvieron los trompas de rosa a cantar frente a las quisieras. Quizá cuando escuchaban esa canción en la voz de Ignacio Corsini, las personas sentían un perfume de vocación, no es que lo hubieran vivido ellas mismas, pero sentían un perfume de vocación de la época de Rosas.
Claro.
Pero pasó el tiempo, y cuando escuchamos esto, lo que evocamos ahora es a Ignacio Corsini, es el que la cantaba.
Claro.
Es decir, los perfumes que tiene la poesía van cambiando. Y sin embargo sigue funcionando igual. El organito no existe más. Entonces, cuando oímos hablar de organitos, no nos conmueve el haber perdido un pedazo de nuestra vida, porque a lo mejor ni los vimos nunca los organitos. Pero sí funciona igual la nostalgia. Porque uno dice, ay, seguro que mi papá...
Sí, 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 sí.
Y seguro que hay una obra como esta que vamos a escuchar ahora, que hablaba de un organito, el último. Y entonces, la nostalgia por el organito hacía reemplazada por la nostalgia de una obra que trabajaba con la nostalgia por el organito. Está fenómeno. Y sin embargo, el fenómeno poético sigue funcionando igual. Vamos a escuchar entonces el último organito. Y no evocaremos tanto al organito como a su autor, Homero Mansi, o el que la va a cantar ahora, que es Edmundo Rivera. Adelante.
Volverá por los antiguos callejones de barro, cada vez que los tangos recuerden el arrabal perdido, y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, como un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados elegirán la esquina donde se mezclen luces de luna y alma, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. Anudarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción, y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. en último organito, dale puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina buena, de la vecina queja que se cansa de amar. Y así molera tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral, que fuma, fuma y fuma sentado en el
Edmundo Rivero, La venganza será terrible, el último organito.